Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy vuelven los aranceles. Y la industria automovilística vuelve a temblar, porque Donald Trump señala a los coches europeos. Es absolutamente letal ese golpe para la economía europea. El comercio de automóviles es el 8% de los intercambios comerciales que Europa y Estados Unidos hacen. Estados Unidos es el gran destino de nuestros coches y marcas como BMW, Mercedes, Volkswagen, ahora mismo vuelven a quedar en jaque. Hoy vamos a leer cómo nos afecta esto, cómo nos puede afectar y sobre todo cómo se va a resolver, porque esta vez Trump amenaza con aplicar esto de manera inmediata y parece no haber solución diplomática. Se negoció, se pactó, Donald Trump atropella su propio acuerdo, hoy vuelven los aranceles, hoy jaque a la industria del automóvil en Hora 25 de los negocios.
The tariffs because they were not, as usual, they were not adhering to the agreement that we have.
Este es Donald Trump amenazando de nuevo a los coches europeos.
That's billions of dollars coming into the United States and it forces them to move.
Es la segunda vez y vuelve a amenazar con imponer un sobreprecio, un arancel del 25% a nuestros coches. Esto ocurre después de haber amenazado primero el año pasado en junio.
And they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why effective at midnight we will impose a 25% tariff.
Después de haber desactivado aquello en agosto tras alcanzar cesiones humillantes por parte de Europa, y ahora, después de lo pactado, Trump vuelve a decir que quiere más, que Europa no está respetando el pacto y vuelve a amenazar con aranceles a los coches europeos en general y país por país en particular.
I'm not happy with Italy and I'm not happy with Spain.
La amenaza deja varias lecciones políticas. Trump, una, no es de fiar. Dos, las cesiones para calmarlo, la política de apaciguamiento nunca es suficiente. Siempre reclama más. Y tres, hay una miseria personal en cada negociación con Trump, porque esto llega después de que Alemania, Merz, dijera que Irán estaba humillando a Trump en la guerra. Y después de que Trump castigara a Alemania anunciando la retirada de soldados. Ahora Donald Trump amenaza con imponer aranceles a la primera industria alemana, a la industria del automóvil y a la primera industria europea, a la industria del automóvil. Hay en las lecciones políticas un clarísimo componente de inseguridad personal en cada golpe de autoridad nacional, en cada golpe de autoridad arancelaria. Pero más allá de esas tres lecciones, Trump no es de fiar, el apaciguamiento no funciona y la miseria personal, en fin, vista, más allá de esas tres lecciones políticas, hay un mayúsculo problema económico. Porque lo que se amenaza es el corazón de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa. El comercio del automóvil es el 8% de los intercambios totales, de los intercambios comerciales entre Estados Unidos y Europa. Y Estados Unidos es el destino número uno para nuestra fabricación de coches. Prácticamente el 29% del valor que vendemos lo colocamos allí, en el mercado americano. Así que ahora mismo lo que hay es prisa en los pasillos de Bruselas y un intento a toda velocidad de nuevo de apaciguar y de buscar una respuesta europea. Bruselas, Enrique García, Movimientos a esta hora. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bruselas ha prometido rapidez a Estados Unidos. Es el mensaje con el que intenta calmar las últimas amenazas arancelarias de Donald Trump. Y en estas negociaciones hay básicamente dos posturas. Por un lado, la postura que comparte la Comisión, Alemania, donde el sector automovilístico tiene un enorme peso, y el Partido Popular Europeo, que apuestan por una aprobación rápida, sin apenas cambios en el texto inicial. Y luego están países como Francia, más cercanos a la postura que defienden los liberales, los verdes y el grupo socialista, que el acuerdo incluya una serie de cláusulas que permitan su suspensión ante una nueva amenaza de Trump o poner fecha de caducidad al pacto. El peso de Alemania y la preocupación que generan estos aranceles en ese país son clave en estas negociaciones, y veremos en las próximas horas si esa preocupación termina por decantar un acuerdo más próximo a los intereses del canciller Merz, es decir, una ratificación pronto, aunque con menos garantías, o si gana la opción que defienden los socialistas o capitales como Francia, un acuerdo con mayores garantías para el bloque, aunque esto implique retrasar su aprobación.
Este ahora mismo es el movimiento diplomático, esta la velocidad, porque este es el tamaño del problema que Donald Trump acaba de generar a la industria europea. Se nos cierra el mercado principal. En unidades, la Unión Europea exporta a Estados Unidos el 16% de los coches que fabrica. Son aproximadamente 717.000 al año. En unidades, esto es dramático. En valor, en dinero, esto es todavía peor. Uno de cada 5 euros que vende la industria del automóvil se lo vende a Estados Unidos. Son 30.000 millones en juego, con Mercedes, BMW como compañías especialmente afectadas. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un ranking del problemómetro. Tenemos 3 marcas que van a sufrir especialmente. La primera es Volkswagen.
El mundo se divide en 2 clases de personas, pilotos y copilotos. Los que llevan las riendas y los que no. Los que van a donde
quieren. Entre el 4 y el 5% de su producción total, Volkswagen la exporta a Estados Unidos. Son unos 300.000 coches.
¿Y los que no? Deja de
Volkswagen
ser copiloto.
Vende mucho más en Estados Unidos, pero buena parte de la producción ya la tiene ubicada allí. Así que ahora mismo Volkswagen es medalla de bronce en exposición a estos aranceles. Siendo grande, es el menor de los dramas europeos. El segundo, y el de medalla de plata, es Mercedes.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Combustión, eléctrico o la flexibilidad.
En el caso de Mercedes, en torno al 10% de su producción total se exporta a Estados Unidos. Si Volkswagen era entre el 4 y el 5, Mercedes es el doble, casi el 10%. Sus ventas allí son mucho mayores. 1 de cada 4 Mercedes que se venden en el planeta se venden en América, pero también Mercedes tiene plantas en Alabama. Así que sus apuros son los segundos apuros, medalla de plata en este problemómetro mundial. Las peores perspectivas son, sin duda, para BMW.
Conducir, esa es nuestra pasión. Ayer, hoy y en los próximos 100 años, nuestro objetivo es el mismo. Innovar para que puedas disfrutar siempre.
BMW vende hasta 360.000 vehículos al año en Estados Unidos. Y sus exportaciones, si las de Volkswagen eran el 4, las de Mercedes llegaban al 10, superan el 12% del total. BMW es medalla de oro hoy en los problemas con Donald Trump. Y eso es lo que admite hasta su presidente, Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW aquí en España y Portugal.
Y que BMW, que seguramente no lo sabéis, es el mayor exportador americano en valor, no en unidades de coches, que no es como se miden las balanzas comerciales, sino en millones de euros, para la economía americana, con esos 250.000 en el automóvil.
Entre los 3 grandes fabricantes, cerca de 1 millón de vehículos al año están ahora mismo en jaque. Este es el calibre de la amenaza de Donald Trump. Y hay un añadido más en este sector. Hay un sector que va a quedar definitivamente muerto. El sector del lujo. Ferrari, Lamborghini, no tienen fábricas en Estados Unidos. Y un 25% de aranceles en precios semejantes es un encarecimiento extraordinario. Más allá de la enorme empatía que genera que los pobres millonarios americanos tengan que pagar un 25% más caro sus Ferraris, más allá de las muchas lágrimas personales que esto obliga a derramar, lo cierto es que esto es una amenaza a esas marcas y al motor del comercio, el automóvil, entre los dos lados del Atlántico. Porque tras esos escudos hay 13,8 millones de puestos de trabajo. 13,8 millones de trabajos indirectos y directos. Directos, 3,1 en fabricación, 3,6 millones en ventas y en reparación. Es básicamente entre el 6 y el 7% del empleo de toda la Unión Europea. El sector del automóvil no solamente es motor exportador, es el primer empleador de toda la Unión Europea. Esto es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Esta es la amenaza. Y a partir de aquí, los efectos que Trump buscaba. Y se están quedando en pura fantasía. No hay forma de satisfacer las demandas del presidente de Estados Unidos. Primero, no se ha conseguido recaudar aquellos 600.000 millones de dólares en aranceles que iba a cobrar al automóvil. Era un auténtico delirio, un sueño imposible. Y dos, no se están llevando allí todas las fábricas para que todo sea made in America como pretendía Trump. Porque, como reconocía el ex CEO de Seat, Wayne Griffiths, no tiene mucho sentido trasladar y mover inversiones que tardan décadas ante quien tiene caprichos cada 5 minutos.
Los aranceles o aranceles potenciales no van a cambiar nuestros planes, porque puede ser que los aranceles van cambiando. Y si seguimos como van cambiando de un día al otro, estarás cambiando tus planes un día al otro. Y planes de inversión tan importantes en modelos y fábricas y tan a largo plazo no puedes hacer dependiente de cambios de esta manera. Sí que tienes que ser es flexible y tener alternativas.
El drama europeo ahora mismo es extraordinario. La alarma en Bruselas suena a todo gas y aquí en España también. España es en esto algo excepcional, lo reconocen los propios fabricantes, ANFAC.
Las fábricas de vehículos españolas no se ven afectadas en ningún caso por los aranceles impuestos por Donald Trump, ya que de las fábricas españolas no salió ningún vehículo hacia Estados Unidos ni en 2024 ni en lo que llevamos de 2025.
Nosotros no tenemos un impacto directo, no vendemos coches directamente a Estados Unidos, pero nosotros sí vendemos repuestos, componentes, y eso puede ser ese impacto indirecto muy notable. España es especial en el impacto y está siendo especial también en la respuesta a estos aranceles. Como Tesla desplomó sus ventas tras aquel saludito nazi de Elon Musk, en España los coches americanos están retrocediendo terreno entre los clientes de una manera muy, muy notable tras Trump. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Aunque aquí hay quizá más de competencia china, más de precio que de convicción política, pero lo cierto es que las cifras de ventas de lo americano están cayendo mucho frente a lo chino.
Sí, los datos del balance de 2025 de ACEA, la patronal europea de fabricantes, ponen de manifiesto el cambio que han supuesto los aranceles para el mercado de automoción. China se mantiene como el principal socio comercial de la Unión Europea en importaciones de coches, con un crecimiento del 30,7% en volumen de unidades y la cuota más elevada. Uno de cada tres coches que traemos de fuera ya vienen de China. Después están Turquía, con una cuota del 15,8%, y Japón, con un 14%. Estados Unidos no entra ni siquiera en el top 5 de países importadores de coches para Europa. Si miramos las exportaciones, la política arancelaria de Trump trastocó el comercio con Europa el pasado 2025, ya que el volumen de coches que exportamos hacia este país descendió un 13,5% respecto al año anterior, con apenas 660.000 unidades. Si en 2024 Estados Unidos era nuestro segundo socio comercial por volumen de unidades y el primero por valor de las exportaciones de los coches, ahora es el tercero y el segundo respectivamente.
Este ahora mismo es el órdago de Trump. Es, por segunda vez, una amenaza capital a un sector crucial. Y a partir de aquí, el problema es que todos empezamos a acostumbrarnos a amenazas que no se sustancian, pero que alteran cadenas de producción, expectativas de clientes. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de concesionarios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
25% de aranceles. ¿Qué grado de preocupación genera ahora mismo esto en el sector?
Bueno, realmente, como viene de Trump, la preocupación, y solamente se basa en un tuit, la preocupación es realmente poca. Y si hablamos de lo que es comercialización, lo que es distribución de coches, no hay ninguna preocupación porque realmente apenas vendemos en España vehículos americanos, con lo cual la posible respuesta que tenga Estados Unidos, Europa respecto a estos aranceles tampoco va a tener mucho impacto en el cliente final. Es más un problema psicológico, digamos, para el mercado, que se une a otros problemas mucho más graves, como por ejemplo el tema de Hormuz, que está impactando sobre todo en los componentes, en la llegada de actores que están trastocando realmente el mercado. Esto se suma a una serie de cosas que están aconteciendo en el sector y que no es bueno para la tranquilidad del comprador.
¿Hay un efecto indirecto? Dice, ¿hay un efecto estrecho de Hormuz? ¿Están faltando componentes?
Bueno, lo que está ocurriendo con los componentes es que están subiendo sus precios en la producción, porque los materiales que están usando pues están incrementando en precios. Y realmente quien está sufriendo toda esta crisis son los componentes. Por un lado la parte de Hormuz y la parte de Estados Unidos, si se sustancia estos aranceles, son los que también van a sufrir indirectamente, porque el 65% de los componentes que se producen en las fábricas españolas van a fábricas básicamente francesas y alemanas, que son los que exportan esos vehículos a Estados Unidos, con lo cual el problema que tiene España es de componentes en un sector que está sufriendo muchísimo y que está teniendo serios problemas para su supervivencia.
Como sector, ¿está ganando China? ¿Está ganando China el mercado español frente al producto americano, frente al coche americano?
Bueno, indudablemente. El producto americano es prácticamente residual y nuestro mercado está respondiendo sobre todo a los fabricantes típicos europeos, japoneses, coreanos y ahora a los chinos, pues que están sabiendo contactar con un cliente español y de tal forma que ya acaparan el 13% de las ventas de nuestro país. Pero el coche americano realmente no es prácticamente testimonial lo que se matricula en España.
Déjeme hacerle una última pregunta vista la fotografía general. Decimos hay tres compañías con tres problemas muy concretos: Volkswagen, Mercedes, BMW. ¿Es esperable que, si esto se sustancia, si no pueden vender producto allí o allí es más caro, el producto se desvíe a Europa, que haya más oferta, que se abarate?
Bueno, es una posibilidad que ya manejamos cuando se impusieron realmente los aranceles del 25% hace unos meses, hace un año. Puede ocurrir. Lógicamente, esas fábricas tienen que seguir manteniendo su producción y si no la absorbe el mercado americano, lo normal es que busque otros mercados y el mercado europeo es una posibilidad. Si esto ocurre, que no pensamos que va a ocurrir de forma inmediata, si esto ocurre, el que se va a beneficiar de esto es el comprador una vez más, porque va a haber más competencia, y la competencia sabemos que se sustancia también en una caída de precios.
Pues Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, patronal de concesionarios, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un placer.
El sector, otra vez en jaque, otra vez amenazado por Donald Trump. Y los concesionarios, los clientes, a la espera.
Hora 25 de los Negocios. Cadena Ser.
Even more than today. And then Iran has a choice. Choose wisely, because this president does not play around.
Irán. Y esta advertencia de Estados Unidos y la negociación empiezan a deshelarse. Estados Unidos ha entregado un memorándum de entendimiento a Irán. Empieza a haber negociación en serio y los mercados empiezan a divisar un escenario de paz. tanto que el Dow Jones a esta hora está subiendo más de 500 puntos. El mercado del petróleo viendo cómo se desploma el precio del crudo. Lo que tenemos esta vez sí es paz cotizando en tiempo real. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Que aquí también ha llegado a las bolsas.
Sí, aquí saborea esa oleada de optimismo que ya ha vivido toda Europa y que impulsa al IBEX un 2,5%, empujándole así a cerrar su segunda sesión consecutiva de subidas. La bolsa española ha cerrado, de hecho, en los 18.093 puntos. Se queda ya a menos de 300 de conquistar los niveles previos a la guerra. Hoy ese posible acuerdo de paz en Irán está moviendo todos los valores. En el verde, las compañías más golpeadas hasta ahora por el conflicto, ArcelorMittal, que se dispara un 8%, o también IAG, que gana un 6%, y en el lado rojo se quedan esas empresas que más sufrirán si el conflicto termina. Repsol, por ejemplo, está perdiendo hoy un 4%. La gran golpeada, sin embargo, es la farmacéutica Rovi, que se desploma un 16% en la sesión después de haber reducido a la mitad su beneficio en el primer trimestre.
Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Los mercados empiezan a descontar que esta vez sí hay principio, hay posibilidad de paz. ¿A partir de aquí qué? ¿Qué hemos de esperar en mercados? ¿Qué hemos de esperar en petróleo?
Bueno, en principio deberíamos esperar, si sigue esta concienciación de que la paz está cerca, nuevas subidas de los mercados. Al final, los mercados tienen como justificación para seguir ascendiendo esos excelentes resultados de la mayoría de las compañías del primer trimestre, que han llevado el crecimiento de beneficios en Estados Unidos prácticamente al 20% y en Europa al doble dígito también. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que sostener los precios y, por lo tanto, vamos a ver compras, ¿no? Y en el tema del crudo, pues indudablemente, el tema del crudo es importante que veamos todavía bajadas más fuertes de las que hemos visto en el día de hoy, y eso también va a ayudar a los inversores, sobre todo a los más conservadores, que muchos de ellos están perdiendo dinero en sus inversiones en renta fija. O sea que la renta fija también ha tenido una buena sesión hoy, y lo lógico es que siga avanzando con fuerza si van descartándose posibles subidas de tipos a lo largo de este año.
¿Podemos esperar un petróleo de vuelta a los $70, tal y como estaba antes del conflicto?
Nosotros sinceramente pensamos que no, que estamos llevando el petróleo seguramente pues a niveles de 80, 83, más o menos en ese nivel. El problema que hay ahora mismo es que reabastecer todas las rutas, reservas, etcétera, es una operación que va a durar todavía unos cuantos meses. Por lo tanto, yo creo que todavía vamos a tener precios por encima de los 80.
Y las bolsas, cuando terminó la guerra de Irak y pasaron 2-3 meses, vimos las bolsas subir de manera muy considerable, hasta un 12-15%. ¿Esta es una expectativa realista ahora?
Bueno, yo sería menos optimista, pero desde luego un 10% yo creo que sí lo podemos ver en positivo en el año, si no es incluso un poco más, como dices, ¿no? Porque al final, claro, la subida de este mes desde los mínimos ha sido espectacular, y lógicamente pues la liquidez cada vez le va a costar un poquito más entrar. Pero, insisto, las expectativas de crecimiento de beneficios son tan fuertes que no debería extrañarnos, desde luego, que pasásemos del doble dígito. Y como dices, pues podríamos llegar perfectamente al 14 o el 15%, pero sí, a mí me gusta ser un poco más prudente.
Comprendido. ¿Dónde colocarse? ¿Dónde estar? ¿Ahora mismo qué puede tirar?
Bueno, yo creo que ahora mismo estamos viendo, por un lado, una recuperación importante de los valores tecnológicos que habían sido muy castigados. Por lo tanto, es interesante. Tenemos que tener en cuenta que también con la recuperación tan fuerte que ha habido, pues quizás tener en la cartera un porcentaje de acciones de estilo valor, es decir, las compañías clásicas de toda la vida, pues nos puede dar importantes ganancias y también mayor seguridad o menos volatilidad dentro de la renta variable, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo importante. Y luego, pues hay compañías descolgadas, como puede ser todo lo relacionado con el turismo. Hoy hemos visto IAG, como decía mi compañero hace un momento, pues subiendo con mucha fuerza. Pero vamos, tenemos también ahí otras compañías como eDreams, Amadeus, etcétera, que pueden tener importantes cifras en el futuro.
Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo.
Porque esto es lo que cotiza ahora. Se empieza a descontar un escenario de paz con otro de guerra arancelaria. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.